Bueno, buenas tardes. Seguimos con el temario dedicado al mundo australiano. Y, a ver, quitar esto del medio. Y continuaremos con lo que estábamos viendo de la isla mayor de los dos continentes, ¿no? Bueno, habíamos visto el clima. Habíamos visto cómo esa influencia de las masas llevaban a dos zonas bien delimitadas de lluvias, ¿no? Entonces, como es lógico, tendremos, pues, estas zonas tendrán un tipo de agricultura u otra. Vale. La localización, según las precipitaciones que vimos en el mapa, repasamos, al sureste con lluvias, ovino y bovino, es así, con cereales, agricultura mixta, lo que se llama. En el norte, bovino para carne, que hay más pasto. Escasas precipitaciones, ovejas merinas. En las zonas semiáridas, extensivas, 100.000 cabezas de ganado en tierras arrendadas al Estado. Por lo que he visto, esos terrenos, propiedad privada para usos de este estilo, no funciona. No me he acordado de cogeros el documento, a ver si os lo subo. La semana que viene lo comentaremos. Bueno, y ganadería leche intensiva, ¿dónde? Como los cultivos, como ocurre en todos los lugares, de producción hortofrutícola fresca, siempre se colocan al lado de la ciudad por lo de los costes, ¿no? Bueno. Habíamos visto esto. Después tenemos los cultivos. Esto es una imagen de promoción de los cultivos australianos. Desde la segunda mitad del siglo XIX, básicamente pan, trigo, ¿no? Es el primero, segundo exportador de trigo. Y muy mecanizado, muy extensivo, la mitad de las tierras agrícolas. Es fundamental acordarse. El trigo es algo fundamental y acordamos. El cinturón triguero. Tenemos dos zonas. Una al sur, situada al sur del continente. Una al sureste, que es el mejor regado, que está en la, está la dorsal, está la cordillera. Y al suroeste, aunque está cerca de la zona del clima mediterráneo, tiene algo menos de precipitaciones. Otros cereales que os comenta son cebada, avena y otros cultivos también en el sureste. Lo tenéis ya en la página 227, forrajes, frutales y demás. En el noreste, tropicales, como caña de azúcar, vemos que el clima monzónico. Y, como siempre os digo, junto a las ciudades, forrajes, frutas y verduras para abastecer al núcleo urbano. Bueno, la industria australiana. ¿Cómo funciona? Como veis, tenemos una distribución bastante irregular. ¿Dónde vemos los grandes grupos? A ver. Tenemos aquí tierras de viñas, todo esto, el azúcar, los grandes cultivos, queda claro, ¿no? Zonas, parques naturales interiores. Y también en naranja, hierbas y demás de cultivo. Un poco hecho el vistazo, como veis, lo que hemos dicho, la parte más urbanizada, lo que es la cordillera, el sureste y el suroeste son las zonas más pobladas, más utilizadas mercantilmente, ¿no? Bueno. La industria. La economía australiana está basada en la excepcional riqueza de recursos y minerales, en un extenso zócalo cristalino en todo el continente, plegamento herciniano, montañoso oriental y demás, que nos lleva a la distribución. Australia, fijaros lo que nos pone. Lo vimos ya en la introducción, no lo vamos a ver. Tenemos varias zonas. Mini continente que se separó de África hace 160 millones de años y de la Antártica hace 55. Un proceso de erosión ha acabado con las elevaciones montañosas precámbricas y son rocas antiguas. Ya hablamos, acordaros que os dije que Australia es muy baja, ¿no? En el borde oriental hubo importantes plegamientos de final del primario que fueron arrasados y demás en el secundario que llevó a las cordilleras divisorias que conocemos. Vale. Los tres grandes conjuntos morfoestructurales son las mesetas occidentales. Lo tenéis, no vamos a ponerlo, el mapa 229 para entender un poco todo esto, que lo tenéis el zócalo precámbrico y cubierto con sedimentos. La llanura central, que lo tenéis en verde, la gran cuenca artesiana, que es la zona fundamental, y la cuenca del Murray, Darling, que lo tenéis abajo, la cuenca artesiana arriba, está por debajo del nivel del mar, y después la cordillera oriental o divisoria, las tres que ya conocemos y demás. Esto nos lleva a los minerales. Es uno de los países mineros más ricos del mundo y hoy su economía, que gira en torno a la minería, depende de la fluctuación del precio de las materias primas y demás. Es el primer exportador de hierro. 14 minerales importantes figuran entre los 4 productores del mundo. Tenéis ahí la lista, escoged un poco lo que queráis y luego hace una pequeña historia, simplemente para tener un poco de idea de cómo fue. Australia ya hemos visto que se colonizó tarde, relativamente tarde. En 1850, a la par de lo que ocurría en Estados Unidos durante ese siglo, una fiebre de oro. Fue fallida, nos encontró, 30 años más tarde aparecieron las minas de plata y luego ya plomo y zinc, que aparecieron a partir de los 60 nuevas riquezas como son el hierro, la bauxita o el níquel. Australia, pues, uno de los grandes abastecedores de materia prima del mundo y esta es la clave para entender su situación económica actual. Es fundamental entender que el bienestar australiano tiene que ver con todo ello. Con todo esto nos habla, también esto es un cuadro suyo, del gobierno australiano, nos habla de las posibilidades energéticas. En cuanto al carbón, las importantes cuencas carboníferas de la cordillera oriental, en Queensland, Nueva Gales del Sur y demás, explotaciones a cielo abierto y por lo tanto muy productivas, infinitamente más productivo. Luego os habla de los hidrocarburos. Hasta los años 70 Australia parecía estar desprovista de hidrocarburos. A partir de entonces se descubrió que las márgenes del continente de algunas cuencas sedimentarias tenían cierta cantidad de gas y petróleo, ¿no? Bueno, su producción de petróleo cubre las 2/3 partes de las necesidades y se va hacia el autoabastecimiento. Luego, otras expectativas, gas natural, tenemos algunos yacimientos que os pone por aquí, y fijaros, son los de Meereenni al sureste, así como los de Moomba en Australia Occidental, y la plataforma continental en el estrecho de Bass, en medio del mar. Las prospecciones en la costa de Pilbara hace pensar en unas reservas semejantes en el Mar del Norte. Y luego otro material que lo tenéis ahí también, que es uranio. El uranio, ya sabemos, es uno de los principales productores del mundo. 10-15 de la producción total, segundo o tercer productor mundial, y con todo lo que saca de trigo y lana, el exportar uranio le da todavía mayor rendimiento que, por el valor que tiene, que las principales materias. Bueno, el sector industrial. Fijaros que a principios del siglo XX, Australia todavía comprando en el exterior casi todos los productos manufacturados. Hoy en día eso ha acabado. Fundamentalmente, ¿cómo es la industria? Pues la industria australiana es fundamentalmente idéntica a lo que será la residencia de la población. Y la población reside en la costa. Alice Springs en el centro y poco más, no está habitado. Fundamentalmente urbana y periférica, la industria se centra en Nueva Gales, Victoria y Queensland, la costa este. Vale. En el 19 sufrió la incipiente industrialización, casi todo, como os he dicho, ya lo tenían que comprar, pero las dos guerras mundiales le vinieron de maravilla, porque se convirtió en abastecedora de los contendientes, del bando aliado en este caso. Le ocurrió como, por ejemplo, le ocurrió a España con la Primera Guerra Mundial. España aprovechó la Primera Guerra Mundial para industrializarse. Fueron años de bonanza económica, fueron años necesarios económicamente para adelantar el país. Bueno, luego ya las cosas fueron como fueron, pero realmente es así. Si tú te puedes posicionar como abastecedor de alguien que necesita recursos, pues te vas a forrar. Básicamente lo que le pasó, ¿no? Bien, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, toda esta industria de guerra la reconvirtió en una industria de base propia. Es decir, industria, a diferencia de lo que hizo la URSS, ¿os acordáis que la industria de consumo apenas la desarrolló? Pues Australia creó no solo la siderurgia, la industria de transformación, sino también la industria básica de consumo y demás, también la desarrolló, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía abundantes materias primas, y algo fundamental cuando se tiene que entender por qué unos países avanzan y otros no, el apoyo del Estado, pero apoyo real, no apoyo de boquilla y demagógico de ahora voy a hacer y tal, sino a ver, ¿qué necesitamos? Esto, vamos a ponerlo de acuerdo con las compañías, de acuerdo con las necesidades, no por cuestiones puramente orientaciones políticas, del signo que sea, que suele ocurrir en infinidad de países que luego fracasan. Australia eso lo hizo bien y le sirvió para poder evolucionar como lo hizo. Siguiendo el modelo, por lo tanto, vemos que Australia tiene un potente sector industrial, más en la industria ligera para el consumo. Esta es la gran diferencia con Rusia. Si hacéis el examen y os piden la industria australiana, pues lo podéis comentar. A diferencia de Rusia, que se dedicó más al sector tal, pues Australia sí que hizo esa transformación. Bueno. Tenemos todas las grandes centros. Tenéis aquí los materiales, tierras raras y demás en el centro. También se ha unido a ello con las grandes apuestas de hoy en día. Industria de base, siderurgia, cobre y aluminio. Tenéis aquí los materiales. Fijaros dónde saca el hierro, dónde saca el oro. Básicamente las grandes zonas, las tierras raras en el interior, zinc también, la zona de zinc tenemos por aquí, y luego el carbón que hemos visto en las cordilleras y otros materiales como el uranio, que ya está más disperso, ¿no? Bueno, los colores, el arcaurífero, de estos puede servir. Muy bien. La industria de transformación y equipo es una industria, teniendo Adelaida, Melbourne, Canberra, Sydney y demás, naval, automóvil, sí, en las plataformas continentales. Es una especie del mar de Irlanda. En el mapa anterior tenemos, veis aquí, energía marina. En este no sale. ¿Dónde estamos? Energía marina, no sale. Es en las plataformas continentales, sí. Bien, bienes de equipo y luego las de consumo. ¿Dónde se sitúan estas industrias básicamente? Consumo y puertos de exportación. Ahora veremos el apartado de sociedad, dónde viven los australianos, y veremos, entenderemos por qué. Vale. La población. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa. Papel determinante del medio en la ocupación del territorio. Las densidades. Aquí tenemos los climas. ¿Dónde están las grandes ciudades? Donde hemos visto toda la industria, donde hemos visto lo demás. En Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaida y la zona de Perth. Pero el resto, que tenemos los distintos climas, acordaos, el tropical, los cálidos semiáridos, los áridos, tenemos el templado marino este, que es el marítimo, que sería el clima este mediterráneo, y demás, el mediterráneo y el templado marítimo lo tenemos, pues, ¿dónde viven? En la zona sur. Es donde estarán toda la industria. La industria está situada ahí, ¿no? La población, ¿qué se caracteriza? Primero, por la emigración. Evidentemente, Sydney, los primeros que llegaron a Sydney eran presos. Es así. Inglaterra no tenía dónde llevárselos y entonces se los llevaba a Australia y los primeros núcleos fueron de prisioneros. Lo que os decía antes, muy distinto de lo que fue antes lo comentaba la asignatura de Arte y Poder, muy diferente de lo que fue, por ejemplo, la mal llamada colonización hispana. No creaban lugares de presidio y demás, pero bueno, también los hubo, pero no así, ¿no? Otra característica de la población, la baja densidad. Evidentemente, si distribuimos los millones de personas por el montón de kilómetros cuadrados que hay, sale a 2. Sale muy poco, ¿no? Lo tenemos aquí. Las características, 3 características. Importancia de la migración, la baja densidad de distribución muy desigual y periférica y la baja densidad. La población de Australia se ha ido incrementando a un ritmo muy notable, a una media del 2% anual. El constante crecimiento, ¿no? 2 habitantes por kilómetro cuadrado, población urbana el 89%, que son 20 millones, en constante crecimiento. Tenéis aquí las principales ciudades de cada uno de los estados que forman lo que sería Australia, ¿no? ¿Dónde lo ponéis? El crecimiento en 2015, de los 24 millones de habitantes, el 25% había nacido fuera del país. Por lo tanto, es una de las poblaciones inmigrantes más importantes del mundo. En el 19 llegaron los primeros, como es lógico, cuando Inglaterra fomentaba el sueño colonial. Después, con la fiebre de oro, llegó también lo mismo, ya hemos visto que fracasó en 1850... Y Australia pasó en 50 años de 10.000 a 400.000 habitantes y en otros 50 de 400.000 a 3,7 millones. Como veis, el crecimiento era exponencial. Con las actas de restricción de la emigración de 1901, en sintonía con las que hizo Estados Unidos y otros lugares, impuso un fuerte control de emigración, sobre todo dificultando la entrada de inmigrantes de color o de la zona asiática. Vale. Nacionalismo de Australia para blancos y demás, los asiáticos y todas estas cuestiones de estabilidad laboral, sueldos y demás. Vale. Australia, al acabar la Primera Guerra Mundial, tenemos el siguiente modelo. Fin de la Primera Guerra Mundial, se produce la segunda oleada migratoria de europeos que acabó con el crash del 29, en los años 30. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con toda esa industria bélica que hemos visto que habían creado, pues se produjo un fuerte crecimiento económico. En los años 70-80 se cerró y en los 90 empezó a crecer un poco. Es el resumen de lo que tenéis ahí. Bueno, fijaros las capitales, o sea, las ciudades. Interior, Uluru y Alice Springs, y ya está, como grandes ciudades. Estas tres, pero el resto es todo periférico. Bueno, aún así, la Australia blanca es mayoritaria, compuesta por grupos de origen europeo, y hoy en día más diversificado, como tened en cuenta que al final del siglo XIX prácticamente todos eran ingleses, y ha pasado a un 74% del total, lo que sería el grupo, digamos, de origen anglosajón. Mayoritariamente europeos. En la Australia asiática de los años 70, a partir, refugiados políticos, muchos de lo que hoy en día Hong Kong ya pertenece a China, acordaros que en los 80 se devolvió. Y una cuestión un poco patética. Ahora hace poco hubo unas votaciones en Australia, sobre los aborígenes, los volvieron a dejar, si me permitís la expresión, con el culo al aire, los dejaron fuera. Solo desde el año 67 se les reconoció a los aborígenes el derecho de ciudadanía y voto. Bueno, pobladores de Australia desde hace más de 30.000 años sometidos a política de asimilación, defienden hoy el derecho a la diferencia y se han organizado en la lucha para reivindicar sus derechos. Un gran retraso en nivel de vida, educación, formación profesional, sanitaria, laboral, problemas de alcoholismo, en fin, toda una serie de cuestiones de grupos marginales. Vale. Con la reciente entrega de extensas superficies en el interior del territorio, se ha dado paso a una política de autodeterminación y autogobierno en zonas pobres, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Muy bien, el sistema urbano es un país de ciudades. Baja densidad con una distribución muy desigual, las medidas siguen siendo muy bajas, 3 habitantes por kilómetro cuadrado en 2015 y en el 5% de la superficie terrestre vive el 0,3% de la población mundial. Es un dato para verlo, ¿no? Vale. ¿Tiene que ver? No. O sea, ¿es importante ese dato que solo un 3 por kilómetro cuadrado? No. Porque el 91% de los habitantes australianos viven en ciudad. Hay muy poca gente, ya lo hemos visto. Los ranchos con 100.000 cabezas de ganado tienen que ir en avioneta para ver dónde están y demás. Y este modelo ha dado un sistema urbano muy característico. Sería un modelo macrocefálico en cada una de las regiones y dentro del continente, pues evidentemente hay unos puntos muy claros, ¿no? Vale. El proceso de concentración urbana, sociedad urbana, un país de ciudades, el sistema de poblamiento de las ciudades costeras, donde con apoyo estatal se colonizó el interior, pero el ordenamiento rural es duro y la gente le gusta ir a la playa. Aunque haya tiburones y otras cosas, pero la gente le gusta, ¿no? Vale. El interior, el sector agrario, el espacio rural, está poco poblado, ranchos, caserías y granjas dispersas. Así pues, el poblamiento urbano no deja de incrementarse. Simplemente, os habla por aquí, en el 90% en 2015. Oleadas y demás, tenéis la tabla. La red urbana. Es muy característica. Es pues evidente la gran importancia que el fenómeno urbano tiene en Australia, con la particularidad de que presenta un alto grado de macrocefalia, más propio de países en desarrollo que de sociedades desarrolladas. Aquí está en relación con el peculiar modelo de poblamiento, impulsado por las relaciones económicas y demás, ¿no? Muy bien. El mapa 411 de la página 238 es muy significativo, que es lo que os he mostrado antes, ¿no? Vale. Tenemos un nivel muy básico, que son los pequeños, las ciudades interiores, las ciudades, pequeños centros comerciales, ¿no?, y de servicios. Un nivel intermedio, lo que serían ciudades intermedias que no tienen más relevancia, porque dependen de las superiores y no ejercen un papel redistribuidor. Y en el nivel superior tenemos pocas. Si veis el mapa, hay 1, 2, 3, 4, 5 ciudades que realmente merezcan y tengan de 1 a 3 millones de personas. Eso es lo que se refiere. Capitales de Estado. Son las 7 capitales de Estado, porque luego tenemos Nueva Zelanda, las que ocupan este rango con la capital federal. Tenemos las ciudades. Os comento algunas cosas. El nivel administrativo os habla de algunas cuestiones. Las ciudades puerto, capitales de Estado, las que se encomendaron las funciones administrativas de colonias separadas. Crecimiento y tamaño de cada una de ellas ha dependido de las posibilidades de uso interland o área de influencia. Y cada una, pues, en lo que os pone que ha crecido o no. Por lo tanto, el sistema urbano, ¿cómo es? Tenemos, en este mapa lo podemos ver, los distintos estados, ciudades puerto, capitales, predominio absoluto en su estado. Por ejemplo, Sydney. Vamos a ver si podemos ver los límites. Aquí se ven un poco mejor, pero bueno, da igual. Sydney, 17 veces más grande que la segunda. Melbourne, la tenemos aquí, 25 veces más grande que su segunda ciudad. Perth, 39 veces más grande que la segunda ciudad. Y Adelaida, 49 veces más grande que la segunda ciudad en importancia de Australia. Por lo tanto, vemos que es un sistema, en fin, que no llega a, o sea, es un sistema muy centralizado. Bueno. Conclusión, problemas y retos. Pocos países del mundo se encuentran tan vulnerables y mal dotados como el archipiélago japonés. Sin embargo, los efectos negativos de la expansión económica y demás, por su parte en Australia, ha mantenido un esquema de intercambios propios de época colonial, aún siendo un país desarrollado. Su crecimiento se halla fuertemente ligado a inversiones extranjeras y supeditado a las firmas transnacionales. Y el mercado interior es pequeño, por lo tanto no puede ir ahí. Vale. Es dos modelos distintos de una misma realidad. Después de ver esto, empezaremos un tema largo, no, lo siguiente. En el libro son 50 y pico páginas, que es Asia Meridional y Oriental. Tenéis aquí la imagen de lo que estamos viendo. Tenemos, aquí abajo está Australia. Entonces vamos a ver Asia Meridional, la zona meridional y la zona oriental, a su vez dividida en dos partes. Uno, China per se, y la otra, toda esta zona. Una parte es esta, la otra y luego China. Está dividido en estos tres grandes bloques. Bueno, ¿qué vamos a ver? Los dominios climáticos, las unidades de relieve, hoy empezaremos con esto. Y fijaros cómo empieza. Con la denominación de Asia Meridional y Oriental nos referimos al extenso territorio que cubre la mitad del continente asiático. Al sur del espacio soviético, Rusia está aquí arriba, desde la ribera del Mediterráneo, la costa turca, toda la zona interior, Beirut, Israel y demás, hasta el Pacífico. Un espacio geográfico de extrema complejidad física y humana, unos 25 millones de kilómetros cuadrados y el enorme volumen de población, prácticamente la mitad del mundo. Más de la mitad, 3.600 millones de personas. Y grandes contrastes demográficos, culturales y económicos. Vale. ¿Cómo el equipo docente nos dice cómo va esto? Necesidad de tratar el único capítulo, debido a las exigencias del currículum, no va a impedir que en muchos de los aspectos estudiados, el análisis se haga teniendo en cuenta los tres conjuntos geográficos bien diferenciados que lo conforman. Próximo y Medio Oriente, como os he dicho, subcontinente indio y Asia y sureste asiático y el espacio chino. Vale. Por lo tanto, esto es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué es este espacio? Un gran espacio socioeconómico, dos subconjuntos geográficos, es un mundo hindú cuyos rasgos perduran en las viejas civilizaciones, tanto en el sudeste asiático como en el continente indio, las condiciones climáticas, el colonialismo, el sistema orográfico que tiene, todas estas cuestiones tienen mucho que ver en la distribución. Empezaremos en primer lugar, y con esto yo creo que nos dará para mucho más, con el marco geográfico. Unidades de relieve. El esquema del tema lo vamos a ver así. Relieve y dominios climáticos, lo que veremos hoy. Mundo rural. Asia suroccidental, India y los dragones, y China por otro lado. En población, lo mismo, y en cuanto a vacío y elevado crecimiento, y el urbanismo, la explosión del crecimiento. El otro día la explosión del crecimiento, por ejemplo en China, antes de ayer creo que fue, leía un artículo sobre los pisos inacabados, la gente que en China vive en pisos inacabados por el crack que ha sufrido la economía china por el boom inmobiliario. Es un poco patético, no me acuerdo cómo lo llamaron, parece un nombre un poco extraño para eso, pero bueno, es así, ¿no? En el quinto punto, la fragmentación política. Claro, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos? China, comunista. Próximo y Medio Oriente, básicamente musulmán. y subcontinente indio y sudeste asiático, básicamente otras religiones, hinduismo y derivado, budismo y hinduismo, ¿no? Vale. Luego, el petróleo de Oriente Medio, los procesos industriales. Tenemos los dragones, los pequeños dragones, los grandes. ¿Cómo es este proceso en la India, las tres grandes regiones que tiene, y en el sudeste asiático, y luego en China en sí mismo, cómo será? Es un poco el esquema de lo que hay en el tema que tiene, ¿no? Vale. Complejidad física y humana. Mundo, subcontinente, unión política de China, y entramos ya en materia. Vale. Como siempre, el equipo docente lo divide en tres: zócalos, cuencas y llanuras, y montañas. En este caso, empiezan al revés, por lo relevante de las montañas. En líneas generales, el relieve de Asia Meridional y Oriental se resuelve en tres grandes dominios, claramente diferenciados: las cordilleras montañosas surgidas en la Orogenia Alpina y en el Terciario, los fragmentos de zócalos recubiertos de mesetas y plataformas, con la horizontalidad, y las grandes llanuras aluviales y cuencas sedimentarias. Bien. Las llanuras alpinas. Fijaros hoy en día cómo se considera. Realmente la cordillera del Himalaya, y esto se considera también grosso modo, pero la cordillera del Himalaya nace en el Atlas. Vamos a poner un color que se vea. Nace en el Atlas, llega por Grecia y Turquía, sigue en la compresión de los Himalaya y acaba en el sudeste asiático entrando en el mar. Básicamente ya os digo. ¿Por qué? África está empujando. Es decir, tenemos el continente africano, que la placa africana empuja a la euroasiática. La India se desprendió de África, la Antártida se fue hacia el sur, Australia se fue hacia aquí, para abajo la Antártida, y este se estampó. Al estamparse, aquí surgieron los Himalayas como el gran sistema montañoso. Pero todo este arco coincide con la presión que está haciendo. Aquí tenemos la zona de en que emerge el magma y va creando. Entonces empuja las placas, la americana y la europea. La africana se está metiendo, se está empujando a la euroasiática, que pasa por aquí. Bueno, tenemos la zona de subducción por el sur de aquí, Mallorca, 200 kilómetros, ¿no? Pues esto es un poco la explicación. La extensión es del Atlas de Gibraltar, del estrecho de Gibraltar, por hacerlo claro, hasta los Himalayas, pero entrando en el mar. ¿Por dónde va? Península de Anatolia, lo que os he dicho, la zona de Turquía, el Mar Negro, el Kurdistán, en donde está la Aral, y la meseta de Irán. Ahora lo veremos poco a poco, porque es una forma de verlo. Luego, en el continente americano, acordaros que vimos aquí que tenemos las rocosas, ¿no? En las rocosas es también lo mismo, la zona de subducción está justo en lo que es el continente, y evidentemente esta presión hizo que se levantasen tanto las rocosas como los Andes. Bueno, os habla de la península de Anatolia. Viéndolo así, la península de Anatolia, aquí tenemos el Mar Negro, aquí en esta punta de aquí, a ver, vamos a hacer un poco de historia. en esta punta de aquí, un poco más tierra adentro, aquí estaría Troya, la Troya de Homero, ¿no? Tenemos más abajo, porque no acaba de puntuar bien, aquí tendríamos Bizancio, la zona de Estambul, en el estrecho del Bósforo, ¿no? Y esto sería el Mar Negro, donde Jasón y los argonautas hicieron sus maravillas, ¿no? Y por aquí tendríamos lo que hemos visto, tendríamos Mileto y todas las ciudades. Bien, tenemos esta parte, las montañas alpinas, de Gibraltar al Himalaya Insulindia. Las primeras de estas cordilleras son los montes Taurus al sur de Anatolia, que forman parte del sistema de los Dinárides, un imponente conjunto de bloques y pliegues calcáreos, dos arcos, el Taurus occidental y el oriental. En Anatolia bordea el Mar Negro. Se levantan los pónticos, unos macizos, dirección oeste-este, y materiales cristalinos. Hacia el este, las estribaciones de los pónticos en los Taurus dan lugar al nudo de Armenia. Un relieve complejo, como podéis ver, aquí tenemos Irán e Irak. Pero veis toda esta zona, lo complicada, la cantidad de pliegues que hay. Aquí también tenemos todos los pliegues, todo esto es fruto de este choque, ¿no? Bueno, en esta complicada región convergen también las montañas que encierran la altiplanicie iraní, esta zona alta, los Zagros, Monte Tal, montañas y mesetas, esta compleja región de montañas y altiplanos, surcada por valles fluviales, depresiones ocupadas por lagos salados y demás, en fin. La meseta de Irán, es eminentemente árida, entre 800 y 1500 metros, os explica un poco cómo va, ¿no? Bueno, ya aquí estás en lo que sería los Himalaya, propiamente dicho. Cuatro unidades básicas. Trans, gran, medio y pre. Es muy sencillo. Tenemos un pre-Himalaya, un Himalaya medio, tenemos las grandes montañas del Himalaya y aquí detrás tenemos pre. El empuje es por aquí. Se va arrugando, cada vez más, tenemos las montañas y luego tenemos la gran llanura china, tibetana, la zona que ahora es chino, ¿no? Esto sería un poco, sería la prellanura, los pre-Himalaya como los pre-Pirineos, también, el Himalaya medio y las grandes alturas, esto visto a nivel, tampoco es exacto, pero para que os hagáis una idea, y después en la parte de atrás, fruto de este empuje, es la gran masa que levanta la meseta tibetana. Las montañas del sudeste asiático será esta prolongación. Fijaros lo que os decía. Tenemos esta zona, que es la zona de subducción, donde se producen, aquí tenemos todos los volcanes en Sicilia, sur de Italia, Grecia es terremoto, aquí tenemos también una de las grandes fallas. Entonces, toda esta placa iránica, toda esta zona de aquí, en la que ha chocado el empuje de la placa indo-australiana, ha pegado en la India y demás, ¿no? Vale. ¿Cómo se ve eso? Estos serían, digamos, los Himalayas. Por aquí vendríamos de la zona que hemos visto ahora, Anatolia, Irán, Irak y demás. La zona pakistaní, fijaros que, salvo algunas pequeñas elevaciones, los ríos indios, el Ganges y demás, van sobre grandes llanuras. Esto es los Himalaya, los pre, los medios, los grandes Himalayas, y detrás tenemos el post-Himalaya, que ya es China por conquista, evidentemente, ¿no? Que se lo digan al Dalai Lama. Aquí tenéis una imagen mejor de satélite, en la que se ven los pre, los medio, los gran Himalayas y detrás la meseta. Es curioso la forma que tiene desde los satélites. Visto el sistema, teniendo claro que es un sistema que se inicia en África, que se inicia en el estrecho, y que tiene varias partes, una parte es la zona, digamos, de Turquía, Irán, Irak, otra zona son los Himalayas, y que esos Himalayas acaban entrando en el mar, en el sudeste asiático. Vamos a ver los zócalos. ¿Cuáles hay? Como siempre, los zócalos son de origen precámbrico. Tenemos la meseta de Anatolia, la península de Arabia, Mesopotamia y el Golfo Pérsico, y en la India hay fragmentos del continente llamado Gondwana, en el Deccan y Ceilán. En el Turquestán chino también hay, y en Indochina. Vamos a ver un poco las zonas, os lo he marcado para que podamos verlo en situarlo. ¿Veis? Este precámbrico, la península, toda la zona de Turquía y la zona de Irán-Irak, la zona al norte del Tíbet, de la cordillera, que se ve mejor, el Deccan y Ceilán, y en la zona de la península de Indochina, son las regiones, son las zonas en las que aflora este sustrato precámbrico, estas placas precámbricas en la zona del zócalo, ¿no? Al sur de Indochina, en la zona al sur de Indochina, el zócalo se hunde en unos 55 metros bajo el nivel del mar, formando la más extensa plataforma continental, que es la plataforma de la sonda, cuya periferia emerge por encima de las aguas. Así, el zócalo, donde estamos, aparece en la península de Malaca, en la parte occidental de Borneo, recubierto de arenisca, bla, 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 y demás, ¿no? Bueno. Luego, las llanuras. Tenemos el creciente fértil, Tigris y Éufrates, Irán, Irak. Y en el continente indio tenemos las grandes llanuras del Ganges y Brahmaputra, en Indochina las llanuras periféricas y en China las grandes cuencas. Si cogéis el mapa de la página, la figura 5.1.250, fijaros que la cuenca del río Amarillo, que es el Huangdo y el Yangtze, están todos en lo que os pone en verde, Gran Llanura del Norte. Os habla de, en China, relieve estructural, la meseta, pero ahí podemos ver estas llanuras. Bueno, en cuanto al clima, lo dejaremos aquí porque tampoco tenemos para más tiempo. Entonces, haciéndonos un poco de idea de estos dos modelos, podemos ya entrar un poco en los tipos de clima. Lo veremos el próximo día, repasaremos rápidamente lo que tenía y veremos estos modelos. Bueno, próximo día haremos un examen, empezaremos haciendo un examen cómo lo responderíamos y seguiremos con el temario. Muchas gracias, buenas tardes y disfrutad del fin de semana. Semana que viene no hay clase, acordaros que es festivo. Nos emplazo a la siguiente, que ya estamos casi en Navidad. Buenas tardes, hasta luego.